Mensajeros de Dios, retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. Job, nuestro contemporáneo. Segunda parte. Un Midrash nos cuenta que en el reino de Job las leyes de la naturaleza obedecían a su deseo. Los débiles no eran sometidos por los fuertes. Las ovejas dominaban a los lobos. El rey Salomón lo incluyó entre los siete padres de la humanidad. Casi entró en nuestras oraciones. Uno de nuestros sabios nos dice que si no hubiera sido por su ira, estaríamos invocando el Dios de Abraham, Jacob, Isaac y Job. Estaríamos nombrándolo, a él también, para interceder allí, para impedir a Dios que eche a su gente. Pero entonces, ¿por qué fue castigado? Profeta, juez, amigo de los despojados, protector de huérfanos, ¿qué había hecho para merecer tan terrible destino? ¿A qué? ¿A quién deberíamos atribuir sus tormentos? Estas cuestiones ocuparon al Talmud antes del relato de Job, porque el caso Job precede a Job. Abraham no había pecado y, sin embargo, fue puesto a prueba. El paralelo con Abraham parece deliberado, reaparece con frecuencia. Ambos fueron hombres amables y caritativos, ambos sufrieron. En sus disputas con Dios usaron lenguajes casi idénticos. Abraham cuestionó su justicia con respecto a Sodoma y Gomorra, Job con respecto a sí mismo. Abraham defendía una comunidad de hombres, una ciudad entera. Job se defendía a sí mismo. El propósito de Abraham era impedir, el de Job era acusar. Y esa es la diferencia más importante que hay entre ambos. Abraham desafiaba a Dios mientras defendía los intereses de otros. Job hablaba de injusticia solo cuando lo afectaba personalmente. ¿Fue esa la razón de su castigo? El paralelo entre los dos puede haber servido como consuelo. Los comentaristas del Midrash parecen decirle a Job: ¿de qué te estás quejando? Tu caso no es único. ¿Crees que eres el único a quien Dios ha hecho temblar? Existe al menos un precedente. Lo que te está pasando a ti ha sucedido antes, y a alguien más importante que tú, Abraham. Y él se sometió a la voluntad de Dios. Un consuelo simplista, pero sin embargo a veces resulta útil. El hombre paciente se tranquiliza, no cree que lo hace cuando descubre que no es el único afectado. Sin embargo, Job podía haber respondido que a él no le importaba si su caso era nuevo o no, porque de todos modos, eso no alteraba el asunto. La repetición de una ofensa no es excusa. El mal es una experiencia personal para cada individuo, y para exorcizarlo, cada uno debe inventar sus propias armas para no volverse loco. Job también podría haber dicho que aunque la tragedia de un hombre puede muy bien estar ligada a la de otro o a la de muchos otros, ese hecho no explica nada y seguramente no justifica nada. Pero Job guardó silencio, no refutó nada. Es el Midrash el que razona así en su lugar. Una historia. Cuando Rabbi Yohanan, hijo de Sakai, perdió a su hijo, sus discípulos trataron de consolarlo. Rabbi Eliezer le recordó que la misma tragedia había caído sobre Adán, que supo cómo sobrellevar su dolor. Pero Rabbi Yohanan, hijo de Sakai, contestó: ¿no es suficiente mi propio dolor? ¿Tienes que agregarle el de Adán? Entonces Rabbi Yehoshua le recordó las ordalías sufridas por Job, que se permitió a sí mismo recibir consuelo. Pero Rabbi Yohanan, hijo de Sakai, contestó: ¿no es mi pena bastante grande? ¿Por qué deseas agregarle la de Job? Entonces Rabbi Yeshile recordó a Aarón, el gran sacerdote, que fue testigo de la muerte de sus dos hijos y supo contener su pena y guardar silencio. Y Rabbi Yohanan, hijo de Sakai, contestó: ¿no es mi propia angustia bastante profunda? ¿Debes agregarle la de Aarón? No, las tragedias no se anulan unas a otras a medida que se suceden. Al contrario, se multiplican y acumulan, se vuelven más injustas cada vez que reaparecen. Es cierto que cada hombre está solo en su sufrimiento, pero sin embargo sus sufrimientos nunca están limitados a él mismo. Los sufrimientos causan sufrimientos cada vez más agudos, más profundos y más desgarradores. En otras palabras, la angustia de Job, aunque similar a la de Abraham, aunque recuerde la de Abraham, no puede ser explicada por ella. El hecho de que los tormentos de Job tuvieran un precedente no implica que tengan un sentido. Al respecto, la tradición judía difiere del concepto budista. insertar la angustia individual en la angustia cósmica no resuelve, sino al contrario, agrava el problema. En eso reside su universalidad. Cada individuo es comienzo y fin. Por eso merece una respuesta, no un consuelo, a menos que el consuelo se vuelva respuesta. Un intento de respuesta lo proporciona el libro de Job, justo al principio, en el sexto versículo. Muy pronto aprendemos el nombre del culpable, Satanás, uno de los Benei Elohim, hijos de Dios, que tienen un particular interés en los asuntos humanos. Se describe a Dios mientras escucha las impresiones de viaje de Satanás. El eterno instigador del hombre contra Dios se muestra aquí en el papel de instigador de Dios contra el hombre. Él lo desafió, y la fe de Job se convirtió en instrumento y riesgo de ese desafío. Job, un campo de batalla, un ejemplo viviente, un tema para debatir, con repercusiones sin medida e imprevisibles por su carácter sorpresivo. El diálogo entre Dios y Satanás fue amistoso en un principio, casi casual. ¿Viste a mi buen servidor Job? ¿No es él el más puro y leal de los hombres? ¿Por qué no habría de serlo? Fue la réplica de Satanás. Él es bueno, porque tú eres bueno con él. Tiene todo lo que quiere. Trata de golpearlo, de hacerlo sufrir, y veremos su verdadero rostro. Y así Job se convirtió en el objeto de una disputa sobrehumana, inhumana, en el protagonista de un drama cuyas reglas y puntos de referencia no conocía ni podía comprender. No entendía, no podía entender lo que le estaba pasando a él y a todo lo que lo rodeaba. Era tironeado y empujado en todas direcciones y no sabía que todo era parte de un plan. Al principio se preguntaba si el suyo no era un caso de identidad equivocada, de terrible malentendido. Fin de la segunda parte.